Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Enfoque Público, viernes 8 de mayo. Ya estamos a puerta de este fin de semana para los que tenemos suerte de poder descansar este sábado y domingo. Cuando son las 5:04 de la tarde, hoy estoy con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, César. Feliz de estar acá nuevamente en Enfoque Público. Y feliz de que hablemos, obviamente, de la contingencia, de los temas económicos, ¿eh? Porque son cosas muy relevantes para todos los chilenos.
Hay harta contingencia. Sí. Bueno, esta última semana hemos estado hablando sin parar del tema del megaproyecto. Sí. Pero antes de meternos de lleno en la contingencia, y esto también es parte de la contingencia, hoy día nos encontramos en el Mercurio, en el Cuerpo B, para los que todavía leen el diario en papel, una noticia que es la portada, dice: gobierno analiza ajuste a propuestas laborales y convoca comité de expertos. Y justamente hoy día estamos con uno de esos expertos que estuvo en esta convocatoria del comité, en donde, bueno, son disposiciones que están en el proyecto de esta ley miscelánea. Ricardo, cuéntanos un poco qué fue esto, para que podamos entender, baja un poco la pelota al piso y qué tal esta experiencia también.
Mira, lo bueno de justamente lo que tú me preguntas es que yo creo que el Ministerio del Trabajo está bajando la pelota al piso, ¿eh? Que es justo lo que Chile necesita. Hoy día nos convocó el Ministro del Trabajo, Tomás Rau, a armar una mesa de distintos expertos, de distintos lados, algunos de la sociedad civil, otros de distintos centros de investigación, también de universidades, para analizar propuestas para dinamizar nuestro mercado del trabajo, ¿eh? Nosotros estamos en un problema laboral muy grande, ¿eh? Tenemos un 8,9% de desempleo, 10% de desempleo femenino, más de 20% de desempleo juvenil, y estamos en un desempleo ilustrado, que son las personas que tienen más educación, es de los más altos de nuestra historia. Entonces, la situación del mercado laboral es grave. 925.000 personas buscando empleo, 2.5 millones de personas en la informalidad. Entonces, recibimos la convocatoria del ministro Rau para esta mesa para armar propuestas. Yo, por mi lado, obviamente, quizás voy a estar un poco más relacionado a los temas CENSE, ¿eh? Porque me tocó dirigir el CENSE en claro, el gobierno de Sebastián Piñera II. Y ahí hay mucho que hacer. O sea, ya hemos visto que el Ejecutivo quiere, o por lo menos está propiciando el término de la franquicia tributaria CENSE, que se entiende porque es un instrumento que no ha traído buenos resultados. Y en los gobiernos de Sebastián Piñera, se enviaron dos proyectos de ley para modificar el CENSE, por ejemplo, pero no tuvieron nunca buena acogida en el Parlamento. Como que se conversó, pero se tramitó, y nunca el Congreso como que avanzó fuertemente en eso, ¿eh? Entonces, yo creo que es un problema, pero no por eso hay que dejar de conversar y dejar de propiciar cambios. Ahora, obviamente, esta mesa va a tener muchas más ideas, directrices, pero el tema es cómo potenciamos el empleo formal. Y eso es algo que está muy deprimido hoy en día, y tenemos que dar vuelta a esta tortilla, y pronto.
Ricardo, ¿para qué entrar en la chimuchina? No quiero ponerte en una situación incómoda, porque lo que trasciende en prensa es que hubo un debate bien intenso, pero las principales observaciones, ¿con qué te quedaste después de esta reunión?
No, o sea, veo una preocupación importante por parte del Ministerio del Trabajo que yo no la había visto hace un tiempo atrás. O sea, te digo hace un tiempo atrás porque yo creo que el gobierno anterior, empezó con un desempleo de 7,8, pero terminó con un desempleo del 8,9. Entonces, yo creo que la gran política pública de un país es el empleo, ¿no? Es la mejor política pública que existe. Por lo tanto, que el actual gobierno, de manera temprana, mande este plan de reactivación al Congreso, y que también llame una mesa de reactivación laboral, a mí me parece bien. Ahora, obviamente, la pelota ahora la tiene la mesa, de la cual soy parte, y con los demás expertos tenemos que armar propuestas de manera muy rápida para ayudar a todo chileno a tener un nuevo trabajo.
¿Se habló en esta reunión sobre este informe del Consejo Fiscal Autónomo? Que, bueno, se estaba hablando mucho también, y no sé qué te pareció a ti también con las observaciones que se hizo.
O sea, lo del Consejo Fiscal Autónomo, Creo que está bien la labor que realizan, ¿eh? El Consejo Fiscal Autónomo tiene que poner, tiene que dar información acerca de cómo está viendo el proyecto de ley, cuáles son los problemas que puede traer el proyecto de ley, cuáles son los beneficios que puede traer el proyecto de ley. Y yo creo que es importante tener una institución como el Consejo Fiscal Autónomo. Y también, obviamente, el gobierno tiene que tomar eso, revisarlo, y todo se puede mejorar, ¿eh? Pero lo que también yo digo es que veo cierto oportunismo, un lamentable oportunismo por parte de la oposición, en donde, claro, ahora que el Consejo Fiscal Autónomo puso estos puntos sobre la mesa, entonces como que quieren direccionar la discusión en el sentido de que ya no se puede hablar del proyecto de ley, ¿me entiendes? O se tiene que rechazar, etcétera. Yo creo que eso es muy negativo, porque yo sí creo que el gobierno está en lo correcto para generar más trabajo, más empleo para los chilenos. Porque, César, ¿quién da el empleo? Si el empleo no lo da el gobierno, no lo da un decreto, no lo da una ley. El empleo lo dan las empresas. Y eso no significa que entonces hay que darle todo a las empresas, que las empresas tienen que pagar cero impuestos, que las empresas no tengan que pagar las cotizaciones previsionales. No significa eso. Pero sí significa que cuando tenemos una tasa impositiva que es mucho mayor a la de nuestros países que nos compiten, de los países con los cuales nos comparamos, de los países que están viendo los inversores para invertir. Entonces, cuando tenemos una tasa de impuestos mucho mayor, es hora de preguntarnos, chuta, ¿no tendremos que ser un poco más atractivos para las empresas para que la inversión se quede en Chile? Porque si la inversión se queda en Chile y si las empresas invierten en Chile y si las empresas crecen en nuestro país, entonces eso quiere decir que vamos a tener más empleo para los chilenos. Y nosotros hoy día estamos viendo una, como te mencioné anteriormente, 925.000 desempleados. Y tenemos que darle una solución de empleo a esas personas, ¿te das cuenta? Entonces, bienvenido las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Creo que el gobierno las tiene que tomar, analizar, quizás mejorar el proyecto de ley. Pero también espero que la izquierda, que la oposición, lo tome con mesura y no con oportunismo. Y diciendo, mira, acá tenemos una oportunidad. Sigamos conversando, sigamos mejorando, pero sigámonos preocupando por los 925.000 desempleados que hay en Chile.
Estamos con Ricardo Ruiz Viñas, predirector de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, y esperando que ya está por sumarse, que viene un poquitín atrasado por los tacos, día viernes normal, a nuestro panelista Roberto Munita, que viene ya en camino. Bueno, a propósito de lo que mencionaste, de que efectivamente sí, o sea, el empleo lo tiene que generar, obviamente, los privados, las mejores condiciones económicas para un país, para que salgamos claro, adelante. Claro. No es el Estado, o sea, son las fórmulas que han sido más que nada fracasadas en prácticamente todo el mundo. Y a pesar de esto también hubo una autocrítica, me recordaste con lo que ocurrió el día de ayer, fue en la FEN, autocrítica de los expertos que estuvieron detrás de este diseño, de esta reforma tributaria, que es la madre del cordero de todo el problema económico que vino en Chile de esta última década, en estos últimos años, que frenó el crecimiento. Bueno, desde ahí vienen todos estos problemas. Y estos, expertos que estuvieron participando ayer en la FEN, en esta especie de conversatorio, tenemos a Alejandro Mico, que fue ex subsecretario de Hacienda, estuvo la economista Andrea Repetto también, y bueno, ella lo decía también, le he escuchado anteriormente decir que viene haciendo críticas también a esta reforma tributaria, no fue sorpresa ayer, se lo venía diciendo anteriormente, y Mario Marcel, que para ser justo Mario Marcel no estuvo en el diseño de esta reforma tributaria en 2014.
Claro.
Pero bueno, hay autocríticas por parte de ellos. Voy a leer la Andrea Repetto, que decía: estábamos tan convencidos no solo de que teníamos una situación fiscal que era muy buena, sino que también de que estábamos creciendo mucho, o sea que prácticamente que estaban nublados también en este análisis. O Alejandro Mico, que dice: nosotros en ese momento, ya estando en el gobierno, pensamos que el gobierno seguiría siendo rico mucho tiempo. ¿Cómo lo ves, Ricardo?
Mira, de partida mandarle un gran saludo a los dos economistas que hacían esa reflexión, ¿cierto? Tanto Andrea como Alejandro. Y Alejandro es parte de esta comisión, ¿eh?
Estuvo con ustedes.
Que convocó el ministro Rau y que va a liderar un gran economista de nuestro país, experto en el mercado laboral y que ha estado muchas veces en el programa acá, David Bravo. Yeah. David Bravo va a liderar esta comisión, así que yo por lo menos estamos muy contentos de que ese sea el esquema de trabajo. Pero claro, sobre las declaraciones que dio Alejandro y la Andrea, bueno, yo creo que era una gran oportunidad. O sea, es una súper buena oportunidad, ¿te das cuenta? Porque ellos mismos dicen, chuta, al parecer el crecimiento lo teníamos un poco asegurado, se han dado cuenta de algunas falencias que tenía la reforma tributaria del ministro Arena en ese momento, ¿cierto? Entonces, claro, yo creo que viene en muy buen momento ese tipo de comentarios, de análisis, por dos personas que son muy conocedoras del sistema tributario en Chile. Y bueno, y justamente como ellos están dando esa información, que es muy importante que esa información se tome para darnos cuenta de que al parecer estas reformas que se hicieron en el 2014, que uno podrá criticar o que salió mal algunas cosas a ministro Arenas, pero también el Parlamento aprobó esto, ¿eh? O sea, el Parlamento también tuvo su cuota en la aprobación de estas normas, ¿te das cuenta? Entonces, ahora creo que es tiempo de, si esas reformas no salieron del todo bien, bueno, entonces volvamos a lo que sí estaba bien antes de esa reforma, que justamente era un impuesto corporativo menor, que justamente era un sistema integrado, que no había esta diferencia entre las pymes y las grandes empresas, ¿cierto? Que entorpece más de lo que ayuda. Por lo tanto, creo yo que tenemos que volver a un sistema donde tengamos una tasa de impuesto corporativo menor a la que tenemos hoy día, que el sistema esté totalmente integrado, para que no existan como injusticias a la hora de cobrar impuestos, sino que sea independiente de cómo tú generaste los impuestos, si eres empresario, si eres trabajador, te cobren lo mismo. Por lo tanto, yo creo que las medidas que propone el gobierno en bajar el impuesto corporativo y reintegrar el sistema tributario, yo lo encuentro fundamental.
Te quiero hacer una pregunta, porque dentro de estas críticas, lo que te ascienden los medios de comunicación es que la más dura fue la del ex ministro Marcela, en donde dijo: yo no soy fan, ni siquiera estaba en Chile en ese tiempo. ¿Qué te parece esta crítica? Porque él estuvo hace poco en la responsabilidad también, en la responsabilidad fiscal de nuestro país. ¿Pudo haber hecho esa crítica hace pocos meses atrás cuando era gobierno, o la encuentras tú que puede ser tardía?
Pero ¿cuál fue la crítica de Mario Marcel? Disculpa. ¿Criticó qué cosa en específico?
El proyecto de
reconstrucción.
Reconstrucción, pero también fue crítico también con la reforma tributaria, sí.
Con la reforma de Arena en 2014. Sí. No, o sea, está bien, porque claro, o sea, no, después de esa reforma empezamos a crecer una tasa bien acotada. Nuestro nivel de crecimiento es en torno al 2%. Eso empezó a generar fuertemente que tengamos una informalidad muy alta. Y un desempleo que nos ha costado mucho bajarlo, por ejemplo, en los niveles que estaban en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, donde se habló de pleno empleo incluso, pero porque crecíamos a una alta tasa. Entonces, cuando yo ahí me llama la atención una frase que mencionó Andrea Repetto, que pensaba que teníamos el crecimiento un poco comprado, creo que dijo, o asegurado. Chuta, es complejo tener el crecimiento asegurado. Si cuántos países de repente están creciendo una tasa baja o decrecen, eso pasa.
Entonces, nubló el precio del cobre también.
Claro, pero también los economistas sabemos que el precio del cobre un tiempo puede estar alto, pero otro tiempo puede estar bajo. O sea, esto no pasó con el salitre, ¿no?
Exactamente.
Sí, nosotros éramos grandes exportadores de salitre, sobre todo después de la guerra del Pacífico, ¿cierto? Pero justo después de la Primera Guerra Mundial y ya entrado en la Gran Depresión, el precio del salitre, claro, se vino con el salitre sintético
de
los alemanes, tal cual. Entonces, tenemos experiencia de un mineral, ¿cierto?, que puede estar alto y después bajo. Bueno, el cobre pues, es lo mismo.
Mira, encontré la cuña específica que decía acá Mario Marcel: yo no soy un fan de la reforma del 2014, ni siquiera estaba en Chile en esa época. No le atribuyo todos los males del país, porque de hecho la inflexión importante que se produce en esta materia de crecimiento no es del 2014, sino que es la del 2012.
Bueno, pero mira, sí, yo entiendo y agradezco y felicito que hayan autocríticas por el proyecto que se aprobó en el 2014. Genial, yo creo que eso ayuda mucho a la discusión. Pero lo que también ayuda mucho, César, es que hoy día nos pongamos las pilas en revisar este programa, pero también en revisarlo con cierta rigurosidad y comparado al nivel internacional en el que estamos. Si nosotros tenemos un impuesto corporativo mucho más alto que los países de la OCDE, entonces, ¿cómo vamos a querer ser más atractivos que la OCDE con un impuesto corporativo mucho mayor? El sistema integrado y un impuesto corporativo menor funcionó mucho mejor de lo que tenemos ahora. Tenemos un desincentivo a las pymes a crecer, porque tú pasabas ciertas UF, 75.000 UF, tú dejas de ser pyme y empiezas a pagar más impuestos. Entonces, eso yo lo considero, todos los expertos están de acuerdo que eso es absurdo. Entonces, creo yo que tenemos que empujar esta reforma. ¿Pueden haber cosas que el Parlamento revise mejores? Sí, 2.500 indicaciones, como sale en la prensa, me parece un poco absurdo, ¿eh? Pero los chilenos están esperando un nuevo trabajo. Los chilenos están esperando mejores salarios, ¿eh? Los chilenos están esperando un contrato, como te decía, y 2.5 millones de chilenos en la informalidad. Esas personas no están cotizando. Esas personas no están cotizando por el seguro de cesantía, no están cotizando para la AFP, ¿eh? Pueden tener problemas de salud y tampoco tienen FONASA. ¿Te das cuenta? Entonces, la tarea es urgente. Y en esa línea, yo el llamado que me gustaría hacer a los parlamentarios, con la noble labor que realizan y con las críticas, obviamente pueden tener críticas súper fundadas a todo lo que propone el Ejecutivo, si de eso se trata el Parlamento. Pero tenemos una urgencia laboral. O sea, y si no vamos a aprobar este proyecto, ¿eh? Supongamos que yo, un parlamentario izquierda, dice, no, yo me rehúso a aprobar este proyecto, me rehúso a conversarlo, me rehúso a... ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué va a proponer? Si hay 925.000 personas desempleadas en Chile. Entonces, el tema es dramático, ¿eh? Y hay que movernos como sociedad, como ejecutivo y como parlamento unido para dinamizar el mercado laboral.
Bueno, ahí está entonces el actuar también de la oposición, que ya que mencionaste esto, el tema de las 2.500 indicaciones para la miscelánea. Esto, y a propósito de este video que salió tras, a ver, fue una transmisión en YouTube de un programa que se llama Provócame. Participó acá Marcos Barraza, diputado del Partido Comunista, ex constituyente por lo demás. Sí. Darío Quiroga, ¿te acuerdas, Darío Quiroga, que fue bien comentado en la campaña de Janet Jara? Bien polémico por lo demás, ex jefe de campaña de Janet Jara. Y la diputada Consuelo Veloso, del Frente Amplio, que ellos dijeron en este video, y lo comentaban, y anduvo circulando en la mañana, empezó a llegar por WhatsApp, vamos a andar cerca de las 2.500 indicaciones tranquilamente. Esto lo afirma Araya también, detallando que el PPD ya suma cerca de 300 indicaciones. Claro, tú empiezas después a tomar las indicaciones que va sumando cada bloque político, y puede incluso ser más. A ver, el tema es que sí... lo decía, si no me equivoco, la ministra Mara Cedini, también lo dijo desde Costa Rica el presidente José Antonio Kast, hablan prácticamente de un sabotaje legislativo, que es cierto, o sea, porque, a ver, es sumamente complejo este tema, porque te vas a entrar en un pantano por parte de la oposición. Hemos hablado mucho de la oposición desleal en estos últimos programas acá en Enfoque Público, y en vez de ver liderazgos claros, de tratar de sentarse a negociar, como dices tú, proponer fórmulas también, ya no me parece esta idea, pero quiero sentarme a negociar contigo, quiero sentarme a proponerte lo siguiente, vías, estás solamente haciendo obstrucción por obstrucción, y esto realmente solamente no tan solo contamina este trabajo, sino que también lo que se entiende como política en la opinión pública, Ricardo.
Sí, mira, o sea, es que, César, este tema a mí me... Yo creo que los ciudadanos, sobre todo los que estamos más en la academia, como que es frustrante el hecho de que tú veas que los indicadores laborales están súper deteriorados, pero a su vez el sistema político se entrampa como en batallas bien personales, ¿eh? Como que, o sea, cuando yo comparto el juicio del presidente Kast cuando dice que están entrampando, y como que no hay mucha duda de eso, ¿eh? Cuando dicen le quieren dar la plata a los ricos, ¿eh? cuando dicen, bueno, es que aquí va a quedar desfinanciado el Estado, ¿eh? Bueno, pero yo incluso mandé una carta al Mercurio hace un tiempo atrás que decía, oye, hay personas que critican porque este proyecto beneficia a los ricos.
La leímos acá, de hecho, hace tiempo.
Otras personas critican porque esto desfinancia el Estado. Pero al parecer olvidan que esta reforma lo que busca es generar trabajo para los chilenos.
Exactamente. ¿Ah?
Pero si la actividad económica, alguien tiene que realizar esa actividad económica. ¿Te das cuenta? Cuando un café pone una sucursal adicional, ¿ah? Cuando una empresa llega e invierte y genera procesos nuevos, una maquinaria nueva, un proceso productivo nuevo, ¿quién opera eso? Los trabajadores. Tienes que contratar gente que instale la maquinaria, tienes que contratar gente que opere la maquinaria, ¿eh? O también, contratas otra empresa que, por ejemplo, te haga algunas labores. Bueno, pero esa empresa tiene trabajadores, ¿te das cuenta? Entonces, el llamado que yo le hago a los parlamentarios que se rehúsan a revisar este proyecto, a descartarlo totalmente, es... ¿Qué alternativa van a dar ellos entonces para generar trabajo a los 925.000 desempleados de Chile? El crecimiento económico es fundamental para generar empleo. De repente el crecimiento económico se nos pierde. ¿Qué es lo que es? es más actividad económica, más actividades que realizan las empresas. Y las empresas, para realizar esas actividades, para poder vender un producto más, para poder crear un producto más, para poder diseñar un nuevo proceso productivo, necesita trabajadores, ¿eh? Y por eso esto es un círculo virtuoso. Si logramos potenciar el crecimiento de la empresa, también vamos a potenciar el crecimiento en el empleo. Ahora, y con esto cierro, no es eso sinónimo de decir que los impuestos tienen que ser cero, por ningún motivo. ¿Tienen que dar impuestos a la empresa? Sí, pero se nos pasó la mano subiendo los impuestos tanto, ¿eh? Se nos pasó la mano, detuvimos la actividad económica, o crecemos muy poco, y eso ha conllevado alta informalidad y alto desempleo, sobre todo en las mujeres y en los jóvenes. Por eso tenemos que volver a la senda del crecimiento, y eso en parte se logra destrabando los proyectos de inversión, algo que está haciendo muy bien la ministra de Medio Ambiente, pero también va incentivando a las empresas a crecer a través de menor impuesto.
Estamos con Ricardo Ruiz de Viñaspre. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Durante décadas, Dr. Dre fue conocido como uno de los productores más influyentes del hip hop. Pero hay una historia suya que muy poca gente cuenta. En el 2006, junto a Jimmy Iovine, tuvo una idea aparentemente simple: crear audífonos que sonaran como los artistas querían que sonara su música. No como los ingenieros de audio, como los artistas. De esa idea nació Beats by Dre. Nadie lo tomó muy en serio al principio, era un rapero metido en la fábrica de audífonos. Pero Dre sabía algo que los demás no veían: la gente no solo compra sonido, compra identidad, compra cultura. En 8 años construyó una de las marcas de audio más reconocidas del mundo. Y en el 2014, Apple compró Beats por $3,000 millones. La adquisición más grande en la historia de Apple hasta ese momento. Dre no solo entendía la música, entendía a las personas, entendía el mercado y tuvo la valentía de apostar por una idea que parecía fuera de lugar. Eso no es solo talento, eso es mentalidad emprendedora pura. Para conocer a otros emprendedores con esa mentalidad, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¡Gol de Tiza y Banco de Chile! Canjea una de las 50 entradas dobles para la Copa Mundial de la FIFA 2026 por solo $60 premio a los partidos en Nueva York, Nueva Jersey, Dallas o Los Ángeles. Además de increíbles productos en Travel Duty. Gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl y usa tus tarjetas de crédito Visa del Chile. Cada compra desde 10 mil pesos suma un gol. Mientras más goles acumules, más opciones tienes de canjear. Visa, socio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Banco de Chile, el Banco de Chile. Promoción válida hasta el 10 de mayo de 2026. Condiciones y más información en BancoChile.cl.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya ha estado de vuelta acá en Enfoque Público, pero antes de continuar vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Ser planificador, si tienes beneficios reales, ahorra con AFP Habitat. Elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. En Transelect son los paneles estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Y tenemos una gran noticia, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Telesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping TV, Canal 166. Además de nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y a propósito de Agricultura TV, recuerden que ustedes, estando en ese canal en YouTube, pueden también ser parte de esta transmisión, comentando también lo que estamos conversando acá, porque se nos sumó al panel nuestro querido analista político, y siempre lo digo, está en todos lados, omnipresente. Hablamos de Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, y seguimos también con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Sigamos conversando en lo que estábamos, Roberto, vamos a partir contigo, ya que vienes llegando. ¿Cómo estás primero que todo?
Bien, no estoy bien. Gracias por la invitación una vez más.
Bueno, ¿cómo viste también el tema de este video que empezó a rondar esta mañana sobre las 2.500 indicaciones para esta miscelánea? Llega a doler un poco la guata, porque lo que se viene en realidad puede ser bastante complejo. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, hay una cosa que me llama la atención y otra cosa que no me llama la atención para nada. Ya, a ver. Voy a partir por la segunda. ¿Qué es lo que no me llama la atención? Lo que señalan, que quieran utilizar una herramienta de forma abusiva, porque las indicaciones son legítimas. La oposición tiene derecho, cualquier oposición en cualquier gobierno tiene derecho a hacer su punto de vista y a ingresar indicaciones para mejorar un proyecto. Pero bueno, cuando uno ingresa 2.500 indicaciones, hay algo raro, ¿cierto? Ahí lo que se busca es trabar la pelota, trabar la agenda, y eso es un abuso de una acción que es legítima, ¿ya? Y eso lo puede volver ilegítimo, ¿ya? Pero eso no me sorprende. Nos sorprende, y acá no quiero meter a todos en el mismo saco. Hay una oposición que es bastante responsable, ¿ya? Y está jugando un rol de oposición responsable, y me imagino que esa oposición va a presentar las indicaciones que considere necesarias para mejorar el proyecto. Pero los personajes que salen ahí en ese video ya han demostrado antes que es un modo operandi. Entonces no me sorprende para nada que estén pensando en eso. Lo que sí me sorprende, y esto es lo primero que decía, es la desfachatez y la tranquilidad con lo que lo argumentan. Yo reconozco que no he visto el video, pero sí he visto lo que ha salido en prensa, en el fondo, las declaraciones, etcétera. He leído las cuñas. Y nada, pues en el fondo, cuando me imagino yo que cuando alguien quiere hacer una jugada así de oscura, se la guarda, no sé. O sea, me sorprende la, no sé si es el cinismo, pero al menos la, como digo, la liviandad con que dicen vamos a jugar estas cartas y vamos a trabar el proyecto.
A ver, menciona algo muy importante, Roberto, que, claro, gran parte de la oposición, tú dices que no todos actúan de mala fe, que hay un sector que puede ser más responsable. En los últimos programas que en donde yo he podido compartir contigo, panel, siempre he terminado hablando de la oposición desleal, de algunos que tratan de ser más como un aporte, proposición. No estoy hablando acá del PDG, sino que también estoy hablando de bueno, Democracia Cristiana, PPD, pero... Te lo quiero preguntar así, Ricardo, quizás acá tiene la gran oportunidad también la centroizquierda de decir, bueno, con todo esto y viendo cómo va a ser esta tónica, es el momento quizás de separarse del Frente Amplio, el Partido Comunista, porque la deuda que tiene la centroizquierda es volver a ser centroizquierda. O sea, ellos cargan en este momento con este lastre de que no fueron capaces de desmarcarse de estos sectores más radicales de la izquierda en la época, por ejemplo, del 2019, del estallido social, donde tuvieron la gran oportunidad, pero incluso fueron parte de estos cantos de sirena de criticar lo que ocurrió bueno, en los últimos 30 años. O sea, fueron muy cómplices de esta situación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es la oportunidad de poder sentarse a negociar para estos partidos de centroizquierda y decir... vamos a hacer propuestas? Porque tú lo mencionabas, o sea, esta es una muy buena reforma para poder echar a andar al país que está estancado.
O sea, siempre una reforma puede ser mejor, siempre, ¿eh? Como bien mencionaba Roberto, la oposición puede hacer indicaciones y puede hacer muy buenas indicaciones, ¿eh? Pero también yo coincido con Roberto que el hecho de poner 2,000 y tantas indicaciones, ¿eh? 2,500 indicaciones, claramente tiene el objetivo mucho más de trabar la pelota que de ayudar a que las cosas avancen, ¿eh? Yo sigo pensando que esta postura de la oposición de no transar, de no dialogar, al final a los que termina impactando es a los chilenos desempleados, ¿eh? Entonces mi punto es que acá necesitamos que se avance de manera conjunta para lograr un impacto en nuestro mercado laboral. Y yo creo que la centroizquierda tiene una oportunidad de ponerse del lado del empleo y de tratar de mover aquellas perillas que el Ejecutivo y el Parlamento pueden mover para dinamizar nuestro mercado de trabajo. Mira, lo dijimos en el primer bloque, el gobierno de Gabriel Boric llegó con ciertas ideas. Y esas ideas terminaron repercutiendo en que el desempleo pasó de 7,8 a 8,9. Es decir, aumentó el desempleo de manera importante, ¿eh? Entonces, claramente, eso no es una buena política social. La mejor política social es que el desempleo baje. Pero para eso necesitas más empresas en movimiento. Necesitas que las empresas estén contratando gente, estén vendiendo, estén produciendo, ¿eh? Y eso también lo logras con una baja impositiva, ¿eh? Desde mi punto de vista. Por lo tanto, yo creo que acá la centroizquierda tiene una oportunidad de ponerse del lado, no digo del proyecto del gobierno, lo pueden mejorar, pero vamos por el lado de dinamizar nuestra economía y generar más empleo. Si miran a lo que nos llevó el gobierno anterior o la izquierda más radical, nos llevó a aumento en el desempleo, ¿eh? Nos decían, demonizaban a las AFP, ¿se acuerdan? Antes de ser gobierno. Y después terminaron aprobando o propiciando una reforma que aumentaba la capitalización individual. Nos llevó a hablar y a discutir y a gastar una enorme cantidad de plata y tiempo en los procesos constitucionales, criticando los 30 años pasados. Pero los 30 años no fueron tan malos porque, por ejemplo, teníamos mucho más trabajo de lo que hay hoy día, y mucho mayor crecimiento económico, y mucha menor pobreza, y menor desigualdad económica, ¿eh? Pero ellos, cuando les tocó gobernar, aumentaron el desempleo, ¿eh? Entonces, te das cuenta que yo creo que la receta no va por ahí, y la centroizquierda quizás se pueda dar cuenta de eso y sumarse al carro de generar mayor crecimiento económico y más empleo para los chilenos.
Bueno, Oscar Wilde decía que no hay segunda impresiones en política. ¿Ves tú? Porque nosotros estábamos en la pausa y conversábamos de los frames, ¿cierto? Que, bueno, teníamos el PDG que es experto últimamente en instalar frames. Lo tuvo con ni Facho ni Comunacho. No somos oposición, somos proposición. ¿Le falta esto de, bueno, un problema comunicacional que ya es denominador común, sobre todo en las columnas de fin de semana? Todos lo mencionan. Pero ¿se puede instalar un buen frame, por ejemplo, en esta mega reforma que es muy buena para, o sea, echar a andar el país? ¿Cómo lo ves tú también? Si tienes alguna presión también con el mega reforma, yo estoy dando por esto algo que...
A ver, se ha discutido mucho sobre si conviene o convenía, porque ya se ingresó, convenía ingresar una mega reforma o distintos proyectos de ley, y hay un montón de factores, un montón de argumentos legislativos, técnicos, estratégicos, para hacerlo uno o lo otro. entonces no vale la pena detenerse en eso. Solo que te quiero decir que era, habría sido mucho más fácil construir frames si hubieran sido proyectos chiquititos, en el fondo. Mm. Porque, claro, tenías un proyecto de, no sé, todo inventar, Pro Empleo, otro proyecto que, no sé, de seguridad o de protección a las familias, ¿cachai? Pro clase media, etcétera. Cuando tenías una mega reforma, que hecho es un frame, la mega reforma, es muy difícil ponerlo a bello, ¿ya? Al final, el ejecutivo decidió ir por la el proyecto de el proyecto de reconstrucción, gracias. Lo que a mi juicio no es la mejor forma de definirlo, y por eso muchos le siguen diciendo el megaproyecto, la reforma tributaria, en el fondo. Yo siento que hablar de reconstrucción hoy día es un dolor para gente del Biobío, de Valparaíso, pero no en las otras regiones, ¿ya? Uh-huh. Entonces no es un frame, no es un apelativo que les llegue, que se conecte, ¿ya? Tú citabas a Oscar Wilde, el otro día me está acordando de este famoso libro de Political Brain, de Drew Weston, y de una frase que es notable, dice, la gente no se conectará con la política pública si tú no logras conectarte con sus emociones, con sus dolores, con sus prioridades. Y eso puede pasar, en el fondo. Entonces, si tú hablas de reconstrucción, cuando gran parte del país no hacía una reconstrucción, sino que hacía otras cosas, protección, reactivación, lo que sea, es difícil que cuaje.
¿Cómo lo ves tú, Ricardo?
A ver, yo estoy de acuerdo con que...
Perdón, interrumpa, pero es que también hacías mucho énfasis en tema de que falta también, lo decías en tus primeras locuciones, y da un mensaje muy bueno y hace mucho sentido también, de sentido común, de que este país necesita poner el pie acelerador en el tema económico, que una reforma, sobre todo en los temas económicos, que son muy necesarias para este momento en el que estamos viviendo, donde estamos poco estancados, pero quizás falta comunicar eso de mejor forma también, más con pere manzanas, que pueda llegar y pueda hacer tema quizás, pensemos en la micro, por ejemplo, pero que no está llegando, o hay mucho malentendido y obviamente eso se da también a lo mejor por un problema comunicacional.
A ver, lo que pasa es que también yo creo que acá hay mucho oportunismo político, cosa que lamento.
Claro, es parte del juego.
Es parte del juego, sí. Pero claro, cuando el gobierno propone bajar los impuestos, salió un sector político diciendo, es que este proyecto es para los súper ricos. ¿Eh? Oye, no. O sea, ¿por qué los países europeos, los países de la OCDE, han venido bajando los impuestos? Justamente para generar más trabajo en sus países. Si tú subes permanentemente los impuestos, ¿qué vas a tener? Cada vez menos empresas. Cada vez menos personas van a querer invertir acá. Si esto es un tema económico, o sea, ¿los empresarios qué están buscando? Están buscando rentas. ¿Hay algo malo en eso? Yo creo que no. La política pública, la política social, se aprovecha de eso. ¿En qué sentido se aprovecha? En que si tú tienes una persona que quiere venir a invertir acá, a, supongamos, a obtener utilidades de un negocio, bueno, bienvenido. Como que la izquierda ahí se equivoca, dice, no, esa persona quiere venir a generar desigualdad. No, esa persona viene a invertir, viene obviamente con una ambición económica, quiere beneficiarse de ese giro, pero para beneficiarse necesita generar una serie de contrataciones, de mayor empleo, tiene que contratar otras empresas, esas empresas tienen trabajadores, entonces empieza el círculo virtuoso de la economía. Entonces, yo por eso creo que es una buena medida la rebaja de impuestos, y es una buena medida que el gobierno haya enviado un proyecto tan importante en poco plazo de haberse posicionado. Yo creo que eso es algo valorable. Porque no lo manda el tercer año de gobierno, no lo manda ni siquiera el segundo año de gobierno, sino que lo manda el primer mes prácticamente. Y eso yo creo que es potente, porque el país necesita empezar a crecer económicamente ya. Si lo que tenemos en el desempleo, David Durado lo ha comentado desde hace tiempo, es una emergencia laboral. Nosotros no hemos logrado obtener la tasa de ocupación que había antes de la pandemia. O sea, estamos en una situación peor que previo a la pandemia, mucho peor que previo a la pandemia. Entonces, eso es lo que a los parlamentarios, a toda persona destinada a la política pública, debiese estar muy preocupada para dar vuelta a esta situación. Con esto cierro, pero el gobierno anterior dejó 3 IMASEC negativos. O sea, llevamos en 3 IMASEC negativos. Entonces, ¿cómo vamos a dar vuelta a esto? Lo tenemos que dar vuelta de la mano de las empresas queriendo invertir, y para eso necesitamos a cambiar la estructura tributaria.
César,
Por favor.
Quiero complementar un poco lo que dice Ricardo, porque, bueno, él es mucho más experto que yo en temas de empleo, estuvo en el CENSE, yo soy más analista político, pero sí hay algo que me ha llamado también mucho la atención y que he escuchado en la radio, en el fondo. Efectivamente, el pleno empleo es una tremenda política, y hay una preocupación cuando aumenta el empleo, pero a mí no es la única preocupación que me... Que me aflige, en el fondo, en esta materia. Hay una emergencia, estoy de acuerdo, pero también hay una emergencia, a mi juicio, con respecto a los salarios.
Sí, claro.
Porque los salarios reales no solamente no han aumentado tanto como aumenta el IPC, sino que al revés, están retrocediendo. Entonces, las familias hoy día tienen menos poder de compra. Por supuesto que una familia desempleada o una persona desempleada es mucho peor que tener empleo. Claro. Pero tampoco te sirve si es que lo que tú ganas al final no te alcanza para llegar a fin de mes o cada vez te alcanza menos. Porque uno de repente tiene compromisos, ¿cierto? Tiene, ¿cómo se dice?
Tiene obligaciones.
Obligaciones, necesidades.
Arriendo, gastos comunes.
Claro, o sea, algunos tienen colegiatura de los hijos,
etc. Mira, justamente ayer lo hablamos con Ricardo Hernández, que es panelista de este programa, coordinador de Política de Sociedad República, en un programa que hicimos ayer sobre impuestos, que todavía no sale, pero estoy haciendo spoiler, y hablábamos de que justamente con el tema de los impuestos, últimamente, bueno, siempre, sobre todo en Chile, la clase media estuvo un poco más segura en las últimas anteriormente, estamos hablando 20, 30 años atrás, donde había capacidad de ahorro, de comprar vivienda, etcétera, pero en las últimas décadas, sobre todo con la reforma tributaria y todo, vemos una clase media que está muy afligida con el tema de impuestos, que le ha afectado bastante, además de esto de ser perjudicados por el tema de impuestos, tampoco tienen capacidad de ahorro, porque tienen que solventar también sus necesidades básicas, cosa que antes no era así. Ricardo.
Bueno, y yo comparto lo que dice Roberto con el tema de los salarios, en el sentido de que tenemos que preocuparnos no solamente que la gente tenga trabajo, sino también que sus salarios ojalá vayan al alza. Ahora, pero te das cuenta que para eso, para que haya más empleo y para que haya mejores salarios, la píldora es la misma.
La receta
es la misma. Generar más crecimiento económico, más empresas buscando trabajadores. Porque imagínate, cuando tú tienes muchas empresas buscando trabajadores, ¿quién tiene el poder negociador? Los trabajadores, pues.
Claro.
¿Cierto? Porque yo como trabajador, eso pasó en Piñera 1, ¿ah?
Sí, me acuerdo.
En Piñera 1, yo me acuerdo que había como un escenario muy potente de empleo, ¿ah? Donde la minería le sacaba trabajadores a la construcción y la construcción le sacaba trabajadores a la agricultura. Sí. Entonces llegaba a la agricultura, en ese tiempo estaba la ministra Matei, yo trabajaba en el Ministerio del Trabajo también. Y llegaban con un problema, pero que era un problema feliz. Sí, te das cuenta, para el Ministerio del Trabajo, un problema feliz. ¿Ah? Porque le decíamos a la empresa de la agricultura, bueno, ustedes van a tener que subir los salarios, pues. Si ustedes quieren atraer trabajadores, bueno, suban los salarios. Pero te das cuenta, el círculo virtuoso. Entonces, para generar mejores condiciones para los trabajadores, no hay mejor escenario que tener mayor empleo. Ahora, mira, han habido diversos economistas, Claudio Agostini, uno de ellos, que ha mencionado, y de muy buena forma, si bajamos los impuestos a las empresas, se nos puede generar un mayor déficit fiscal, que es lo mismo que menciona el Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, ok, yo entiendo eso, pero cuando tenemos ese déficit fiscal, ¿por qué no lo financiamos reduciendo el gasto público? ¿Por qué no eliminamos algunos ministerios o algunos servicios? Lo que ha dicho la ministra Wolf de Desarrollo Social es que el 90% del presupuesto del INJUF se van en salario y en costo operativo. ¿Y los jóvenes, y cuánto le llega a los jóvenes entonces? El 10% del presupuesto. ¿Será necesario?
Y a nivel de jóvenes llega al 0,7% de los jóvenes.
Entonces, ¿será necesario el INJUF? ¿O mejor destinamos esa plata a mejorar el subsidio de empleo a los jóvenes? ¿O a financiar el subsidio que queremos otorgar, que quiere otorgar el gobierno por el tema tributario, la política del subsidio al empleo, ¿cierto? ¿Por qué no metemos esa plata ahí? ¿Te das cuenta? ¿Qué quieren los jóvenes? Si los jóvenes tienen más del 20% de desempleo. ¿Qué quieren los jóvenes? Un INJUF que solamente llega al 0,7% de los jóvenes, como bien dice Roberto, y solamente el 10% del presupuesto se va a programas, o los jóvenes preferirán que esa plata se invierta en, por ejemplo, financiemos la PGU, que pueden tener un padre con PGU, ¿no? O para financiar la gratuidad universitaria. O para financiar el subsidio de empleo. Porque, insisto, los jóvenes tienen más de 20% de desempleo. Yo creo que prefieren empleo a INJUF. Entonces, si vamos a causar un mayor déficit fiscal por bajar los tributos a las empresas, pero eso a su vez nos va a generar más empleo, entonces disminuyamos el tamaño del Estado.
Oye, a propósito de lo de Inhofe, lo mencionó el dueño de casa, Julio Samito, diría que estuvo en Voces del Poder de CNN Chile, dio este ejemplo, así que, bueno, ahí para que lo puedan ver también en YouTube. Ay, oye, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos a nuestro último bloque de las recomendaciones, no se separe la sintonía, ya estaremos acá en Enfoque Público.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque acá en Enfoque Público de este viernes 8 de mayo, que ya queda menos para que comience este fin de semana. No es fin de semana largo como el anterior, pero igual se puede descansar, así que aprovechen de descansar. Aprovechen también de vacunarse contra la influenza, que lo hablábamos nosotros en la pausa. Yo me puse la vacuna. Me siento bien, pero siento, les decía a los muchachos acá, que es como que me puse un bolso con sandías en el brazo, que me pesa bastante. Pero bueno, espero estar mejor pronto este fin de semana, vamos a tener que descansar. Y como es habitual en los días viernes, nosotros damos recomendaciones para que ustedes también puedan distraerse un poco de la rutina, la cotidianidad, y puedan también aprovechar su momento para leer, ver película, algo que les deje también. Partamos con Ricardo. ¿Qué nos recomiendas para este fin de semana?
Mira, yo justamente estoy leyendo el último libro que salió de la biografía de José Miguel Carrera, uno obviamente de los próceres de la patria, en conjunto con Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins. Y la vida de Carrera a mí siempre me ha impresionado. Uno cuando empieza a ver la vida de Carrera, uno, bueno, y también de lo otro, de San Martín, Bolívar, eran personas que dejaban todo por la independencia de los países, ¿cierto? En nuestro caso, obviamente, de Chile. Pero Carrera tenía una cosa más particular. Carrera, en un momento, después del desastre de Rancagua, como todos los patriotas, se fueron a Mendoza. Pero Carrera, después de eso, se fue a Estados Unidos a pedirle financiamiento al presidente de Estados Unidos en ese tiempo, para poder financiar la guerra contra los españoles. Ahora, llamativamente, el presidente de Estados Unidos en ese tiempo era aliado de España. Porque estaba en guerra con Inglaterra, ¿te das cuenta? Entonces era el aliado. Por lo tanto, el presidente de Estados Unidos, creo que era Madison, estaba complicado en cómo aportar esa plata a Carrera y toda esa arma. Pero al final se las dio. Y después Carrera volvió por el Atlántico a Argentina, y ahí San Martín lo toma preso.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama El Húsar Trágico, de Enrique Índago y Colea, quien también escribió el libro del desastre de Rancagua. Dos muy buenos libros, pero la vida de José Miguel Carrera, apasionante, la recomiendo totalmente.
El Húsar Trágico, entonces, la recomendación de Ricardo Ruiz de Villar.
Oye, perdón, antes de pasar a mi recomendación, por favor. ¿Y Madison recibió personalmente
a Carrera?
¿A Carrera?
Sí, sí, sí.
Uy, eso no tenía idea.
Sí, sí, sí.
Yo soy bien ignorante de la historia chilena, lo reconozco, y reconozco que me interesa, no sé si me interesa, pero sé más de la historia gringa.
Ah, mira.
Y Madison es un tremendo personaje, pero no sabía ese detalle.
O sea, creo que es el presidente Madison. ¿Te suena por los años, no?
Sí, puede
ser. 1816 de Arcio.
Ah, ya.
Esa reunión.
Después del
¿cachai? Después del resorte de Rancagua, que fue en 1814.
Sí, no sé si era Madison, por si, pero no.
Madison fue presidente en... Me falta acá que me mande un WhatsApp nuestro amigo Albert Yarte.
Claro,
1817.
Ah, fue el
cuarto presidente de los Estados Unidos. A propósito, en República nosotros tenemos personajes estelares de la independencia de Estados Unidos, ya que se van a cumplir estos 250 años.
Claro.
Estamos nosotros, bueno, yo con Álvaro estamos, Álvaro y yo, el burro siempre.
Álvaro Iriarte, un personaje que sabe mucho de...
Es el Marcelo Lago, ¿se acuerdan Marcelo Lago este que aparecía cuando habían sismos, tsunamis, temblores?
Sí.
Bueno, Álvaro Iriarte también aparece mágicamente en televisión, no puedo nombrarlos, bueno, canales amigos mejor, aparece siempre para hablarnos de la actualidad, coyuntura de Estados Unidos.
Y Madison, aparte, uno de los autores del Federalista.
Exacto. Ah, ya. Sí. Era un autor del federalismo. Mira.
Del federalista, del libro Federalist Papers.
Ya.
Que eran, bueno, da lo mismo, eran autores anónimos, pues supongo que no era más.
Roberto, ¿y recomendación tuya?
Yo tengo dos pequeñas recomendaciones, muy cortitas. Una es la película Mario Galaxy. Yo estoy en la fase que solo veo películas para niños.
Yo solamente jugué Mario, no he tenido la oportunidad de ver la película.
Y para los que jugaron Mario en su juventud o en su niñez, es una película súper chora. No, es bien entretenida. Insisto, yo últimamente solo veo películas de niños en el cine y generalmente me aburro un montón, pero honestamente tuve bastante. Así que los que tengan niños chicos vayan a verla, e incluso los adultos sin niños también se pueden entender. Está muy bien hecha, muy buena computación, etcétera. Y mi segunda recomendación, muy cortita, es un disco. A mí me encanta la música, entonces voy a recomendar el último disco de Jorge Drexler, que estuvo acá en Chile hace un par de semanas. Y vino a presentar este disco. Se llama Taracá. Y Taracá es el sonido que hace un tambor que se ocupa en el candombe uruguayo.
Claro.
Y Drexler es muy bueno para las letras, entonces él también hace un juego de palabras con estar acá.
Y Murga también. Un tremendo Jorge Drexler, cantautor uruguayo. Bueno, yo no voy a hacer recomendación, pero sí quiero, igual que a lo mejor ustedes, mandarle un saludo a mi mamá, que va a estar, el domingo es el Día de las Madres, así que seguramente ya nos está escuchando. Mandarle un beso a mi mamá, que va a estar en su día el día domingo. Bueno, nos vamos de Enfoque Público. Muchas gracias por haber participado y no se separe la sintonía, porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Cárcuro. Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.